Buenos días.
Un gusto saludarlo. ¿Usted es el hermano de Gisela?
Yo soy el hermano mayor de Gisela.
El hermano mayor. Digamos que Gisela, por si alguien no conoce el caso, desapareció hace 6 días en La Plata. Y esta noticia, sin duda, puede marcar una gran preocupación para todos ustedes, que es la muerte de este hombre que fue la última pareja de ella, ¿no?
Sí, una relación que venía hace como 6 años. El último tiempo, y vuelta. Y parece que ese término de definición de la relación y lo que desencadenó hasta ahora esta incertidumbre de no tener la misma.
¿Ellos cuándo habían roto la relación?
No, y estaban con ida y vuelta, supuestamente tenían una charla de definitoria para el fin de año, 31 de diciembre. Él estaba haciendo una doble vida y mi hermana le planteó de que haga, o que esté con ella o que vuelva a su casa.
Ajá. O sea que el planteo lo hizo su hermana.
Sí, mi hermana había varias veces había pasado esa fecha. Se habían peleado, se habían separado y nuevamente volvían. Pero bueno, por comentar a mi hermana hacia nosotros, que tantas veces que había pasado, nos había dicho que para el 31 de diciembre definía su relación.
¿Y ese 31 se estuvieron juntos? ¿Pasó algo o no?
No, el 31 ya lo pasó con nosotros porque supuestamente le quería pasar las últimas fiestas con su familia.
Ajá.
Y siempre le daba de largas a mi hermana, le daba de largas, hasta que llegó el día para ese límite. Pero el tema es que él nunca se manifestó como persona violenta, nunca mi hermana manifestó ser golpeada, ser agredida. Nosotros sabíamos que él es un excombatiente, pero nunca manifestó mi hermana haber sido agredida por él.
Claro, además una relación larga, un hombre de 55 años, y como usted bien dice, Roberto, estamos hablando con Roberto, que es el hermano de Gisela Solís, uno va conociendo medianamente a la persona, o en este caso, a través de su hermana, podrían haber tenido algún tipo de versión, pero parecía un hombre tranquilo, un hombre con buenos sentimientos.
Sí, la verdad, nunca, yo las charlas que tuve con él, nunca le alzó la voz, nunca hubo una sospecha de que pueda pasar algo de esto, ¿no? Por eso, cuando yo sabía que esa charla se iba a dar, no me pasó por la cabeza que él la podía lastimar, porque una relación... ¿Hola?
Sí, lo escucho.
Ah, tiene entrada otra llamada. Una relación se corta, bueno, si las partes no se ponen de acuerdo, pero...
Claro.
Porque no había indicios de que se podían lastimar. Yo estuve con mi hermana en comunicación el día martes a las 22:30 horas. Yo hablo con ella, teníamos un proyecto de abrir un consultorio. Le digo, dale, Gisela, yo son 10:30, todavía no llegué a mi casa. Mañana te hablo, seguimos hablando para coordinar. Mañana era el día miércoles.
Claro.
Yo el día miércoles la llamo y el teléfono, no me alcanzo a acordar bien si el teléfono me daba apagado o ella no me contestaba. Hice un par de intentos el miércoles y no pude comunicarme. El día jueves vuelvo a llamarla y ella... el miércoles sí, yo me acuerdo que el teléfono me daba apagado. Y digo, qué raro. Así que yo volví a mi casa nuevamente como a las 10 de la noche y le pido a un sobrino que vaya hasta la casa de la tía. Al andar en la casa de la tía, capaz se le rompió el teléfono.
Claro.
Necesito hablar con ella. Así que va mi sobrino, le toca la puerta y ella nunca atiende. Hace mi sobrino una nota, se la deja bajo la puerta, el tío quiere hablar con vos. Nunca responde la nota. El día siguiente le tocaba guardia ella en el consultorio en el cual trabajábamos en común, en Capital Federal. Ella nunca llega. Yo empiezo a llamar a las 9 y el compañero me dice, no, todavía no llegó, no llegó, no llegó. A las 12 del día llamó a mi hermana mayor y le digo, Mariela, fíjate que hace 2 días que no puedo comunicarme con Gisela. Nosotros somos de La Plata, pero trabajamos en Capital. Salimos muy temprano y volvemos muy tarde. Hace 2 días y pico que no puedo comunicarme con Gisela. Anda a la casa y fíjate, de última que se metan los chicos por la casa del vecino, y fue así. Mis sobrinos treparon el techo del vecino y pudieron acceder a la casa, al interior de la casa por
ventana. Roberto, y en este tiempo, ¿qué pasó con Pintos, que se ha suicidado? Porque era la pareja, pasó a ser sospechoso repentinamente, ¿no?
Él es Abel Casimiro Campos.
Ah. Perfecto. ¿Me escucha?
Sí, te escucho bien, Pablo.
¿Y qué pasa a partir de ese momento? Porque él era casi como un testigo, tenía que declarar, estaba reticente y se transforma en un momento en un sospechoso. ¿Por algo en particular?
Claro, mira, pues sí. El día viernes, como te comento, yo hablo con mi hermano y digo, Marila, anda a la casa porque algo pasa, no sé. No, Gisela no es de desconectarse, desconecta un día capaz por se le queda el cargador en el otro consultorio. Ha pasado de un día, pero nunca de dos días y nunca de 2 días y medio. Digo, anda a la casa, fíjate, algo tiene Gisela. Mariela es así, va con los chicos y se cerciora que Gisela no está. Pero la casa no presentaba faltantes de algo. Cosas raras. La cama estaba extendida y sin sábana. Ese es lo raro. Es una persona que no te deja las cosas tiradas. En el baño se encontró un cepillo de diente tirado. Pero más de eso, y había una especie como de vómito en el baño, pero con vómito limpiado, medio que lo quisieron limpiar, no se definía bien qué cosa era. Yo pude ver poco porque ya estaban toda la policía científica y eran ellos los que estaban levantando todos los rastros.
Claro, ahora Roberto, sobre Abel Casimiro Campos, ¿qué sabe usted sobre el modo en que fue hallado ahora? Sin vida, ¿qué condiciones? ¿Cómo murió? ¿Se puede establecer algo?
Mira, lo sé, me avisa mi hermana que lo habían encontrado a Casimiro en La Plata. Cuando mi hermana hace la denuncia, se llega a comunicar con Casimiro y Casimiro le dice que estaba en Trelew en el primer llamado, que fue tipo 3 de la tarde más o menos. Mi hermana dice, mira, yo no encuentro a Gisela, así que voy a hacer la denuncia. Eso fue a las 3 de la tarde. Después Casimiro apaga el teléfono, como hasta las 10 de la noche, 10, 11 de la noche. Ahí contesta, Casimiro llama al teléfono de mi sobrino, del cual mi hermana había estado haciendo los llamados para comunicarse con él. Llama a Casimiro y mi hermana empieza a preguntarle, te estoy llamando toda la tarde, no me contestas. Empiezan a discutir y Casimiro dice, mira, yo estoy de viaje, no voy a volver hasta el día lunes. Y mi hermana le dice, ¿cómo no vas a volver hasta el lunes? Gisela está desaparecida desde el miércoles, no sabemos nada y vos vas a venir el lunes. Sí, yo estoy de vacaciones, no vuelvo hasta el lunes. Mi hermana se puso mal, yo le saqué el teléfono y empiezo a hablar yo y había un oficial de policía y me dice, no, pásame el teléfono. Yo se lo acerco y el oficial empieza a hablar con él. Dice, mirá, Gisela no aparece, no sabemos nada de él. Y él manifiesta haber estado con Gisela el día miércoles, 8 de la mañana, y habían tenido una discusión muy fuerte. Él manifiesta haberse retirado del domicilio a marcar a su trabajo. Él trabaja en Yoma de La Plata, 46 y 12 más o menos. Y luego de haber marcado, manifiesta haber vuelto al domicilio de Gisela, y Gisela no lo atendió más. Esa es la respuesta que le da el policía, y el policía le exige de que se acerque lo antes posible. Casimiro le manifiesta, mira, yo estoy de vacaciones, voy a salir mañana sábado, 12 del día, y llegaré a las 8 de la noche para declarar. Quedaron en eso, Casimiro nunca apareció, pero yo le manifestaba al policía, él fue la última persona que tiene contacto, porque yo caminé por todo el eso, es un barrio pequeño, y yo caminé por todo el barrio y no hubo una persona que me diga, yo vi a tu hermana caminando el día miércoles. El día martes sí, mucha gente la vio ir al supermercado, la vieron caminando el martes a las 7 de la tarde, claro. Exactamente, martes 7 a 8 de la tarde.
Roberto, a esta altura, con todo lo que están viviendo, que deben ser días eternos,
terrible.
Pensando la familia? ¿Qué piensa la familia?
Mira, la familia está formada acá en la ciudad de La Plata, mi hermana mayor, que es Mariela, la que está, la denunciante, yo le sigo, y Gisela, la hermana menor. Hay sobrinos chicos, mayores de Sebastián, que está dando las declaraciones, y después son todos chicos, son todos menores de edad. En Perú tenemos a nuestros padres mayores de 80 años, 185 años, que están a punto de venir, obviamente no saben, no. Saben que Gisela está desaparecida, más nada, no saben de esta nueva noticia, que su hijo se ha matado, que está tirando las posibilidades a un 10%, que ya esté bien.
Bueno, Roberto, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos. Esperemos que las próximas horas sean las decisivas. Y lamento este tipo de situaciones tan, tan repetitivas que vivimos en la Argentina, con muchas mujeres que están sufriendo.
Es terrible, Pablo, es terrible. Yo no sé qué le pasó a mi hermana, no sé si pasó algo el miércoles, no sé si pasó el viernes cuando se hizo la denuncia. Yo le decía a los policías, tienen que ir a buscarlo, no se puede violar los tiempos, porque la denuncia fue hecha hoy,
claro.
Fue la última persona que lo vio, y él le decía, tienen que ir a buscarlo, no se puede esperar que la persona venga o no venga. Ahí fallamos, la verdad, ahí es algo que se tiene que corregir. Dios quiera que no pase con otra persona, que tengan que esperar horas para que recién la persona la puedan ubicar. No sé. La verdad,
seguro que sí. Abrazo grande, Roberto, gracias por atendernos, Chau, chau. Hasta pronto.
Y recordamos, Paulo, que está siempre abierta y dispuesta a atenderlos a todos, a todas, por supuesto, la línea 144, que está abierta las 24 horas, los 365 días del año, para que te comuniques por violencia de género.
Bueno, Roberto es el hermano de Gisela Solís. La última información es que esta pareja, este hombre que tenía familia en Lobería y que ahora descubren que tenía una doble vida, terminó pegándose un tiro, no murió en forma inmediata, esto fue el domingo por la tarde.
Murió en el hospital.
Exacto, y agonizó y después terminó muriendo, lo que hace que la familia, por supuesto, entre en un estado de desesperación. Más allá del caso puntual y de los datos que podamos aportar, me parece que tenemos que trabajar con mucha intensidad, porque los femicidios, y tenemos el caso de otra mujer, el fin de semana, tirada finalmente, arrojada en el riachuelo, son moneda corriente. Hablamos de dos o tres casos por semana, como nada.
Bueno, lo que va del año es que hemos contado más de 10.
Más de 10 casos en 20 días. Vamos a tener que ver si ajustamos las condenas, es una perpetua, o vamos a tener que ver si hay algún elemento que más allá de la composición psicológica de una persona que mata a otra, y en este caso a mujeres, y en gran número, encontramos alguna batería como para poder encaminar o prever. Si no, vamos a seguir contando casos, uno tras otro.
Que se cumplan más los perimetrales que impone la justicia.
Todo, botones que funcionan. Todo.
Exactamente.
Algo no funciona.
Exacto.
Un caso tras otro. 10 menos 10.